Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. There is a season and a time to every purpose under heaven, to everything. There is a season and a time to every purpose under heaven. Time to weep, time to laugh, time to mourn, time to dance, time to get, time to lose.
Me ofrecen lo que no sé si quiero, o me entregan lo que acaso ya tengo. La tentación de lo imposible escondida en un puño, la carta deseada en mitad del reparto. Me vienen con todo eso y más. Déjalo todo, esto es para ti. Toda la oferta queda a la vista. Se van, lo recuento, bien poco vale. Esta forma tan hermosa que podría definir muy bien nuestras rebajas o el consumismo que en ocasiones nos atañe, es un poema estupendo de los que ha escrito una personalidad que tú no pensarías realiza estas cosas. A mí la doble vida de las personas, la multiplicidad de los rostros me encanta. O sea, eso de que Isabel San Sebastián sea una excelente guitarrista y cantante, o que lo sea también Juan Carlos Girauta, o que nuestro Gustavo Villapalos hiciese buceo en las playas de Almería con botella, son cosas que me encantan, porque tendemos a encasillar a las personas. Y las personas son muy amplias. Y fijaos que el director de ABC, el periodista, don Julián Quirós, es poeta. Y es un poeta notable. Nos había ofrecido ya su libro Pérdidas y Ganancias en 2021, que a mí me sorprendió muy agradablemente. Y ahora nos llega con Antes de que Google nos alcance, su segundo poemario. Julián Quirós, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Qué bien lo lees. ¿Cómo lo mejoras?
Bueno, perdona.
¿Cómo me lo mejoras, la verdad?
Perdona, pero si fuese malo el poemario no tendría espacio aquí. O sea, que realmente hay que reconocer que tienes ese fuste.
Pero aún así, efectivamente, qué bonito lo dices, la verdad.
Muy poca gente probablemente sabe que igual que, por ejemplo, Ángel Antonio Herrera, que hace prensa del corazón y es un extraordinario poeta.
Es un bárbaro poeta. Sí,
es un bárbaro poeta. Yo lo tengo como poeta de cabecera. Pues muy poca gente podría saber que Julián Quirós también es un buen poeta. ¿Y esto desde cuándo te viene, Julián?
Bueno, yo creo que los que escribimos hemos escrito desde siempre, ¿no? Quizás... lo que hemos hecho los más es no escribir constantemente. Los buenos de verdad escriben, empiezan a escribir muy pronto y no dejan nunca de escribir. Yo he escrito desde muy pronto, pero como creo que la mayoría de nosotros, siempre lo digo a ráfagas, sobre todo la poesía. La poesía es algo que se escribe a ráfagas. Tienes que estar en momentos muy determinados. Y bueno, pues es un Guadiana, como el río de mi tierra, que viene y va, que volví a escribir realmente cuando tuve 37, 38 años, la famosa mediana edad, y desde entonces no lo he hecho. Es verdad que los últimos 3, 4 años, por razones obvias, lo que es poesía, muy poquito, entre otras cosas porque lo que he hecho en estos años es sacar lo que tenía escrito, y porque, bueno, pues esta cosa de Madrid, del periodismo de Madrid, efectivamente lo hace muy difícil. Pero es verdad, todos somos seres complejos, incluso para nosotros mismos, ¿no? Yo mismo me sorprendo de esto, ¿cómo lo llamaremos? Afición o esta habilidad, capacidad, y es un poco incluso desconocida para nosotros mismos. Lo descubrimos sobre la marcha, pero siempre, a todos nos ha gustado siempre la palabra, la literatura, o sea, escrita, hablada, como dice el maestro Anson, pero es verdad que la poesía tiene esa magia última, ¿no? Que parece el último reducto de no sé si de la sensibilidad, del pensamiento, del ser humano, del humanismo, ¿no?
Yo creo que la poesía genera y consagra la palabra, de tal manera que los que no tenemos este don y nos dedicamos a la prosa, nos alimentamos en realidad, vampirizamos la poesía.
Sí, son pequeñas gotitas, ¿no? Dosis de esencia que por eso parece un poco la expresión última, ¿no? No sé si de la belleza o casi de la condición humana, de cómo nos vemos, es así. Y mire, por el lado del periodismo, que has mencionado notables periodistas, amigos todos, para mí siempre ha sido un ejercicio, cuando ya entré en el periodismo profesional, que ya hace muchos años, pero es verdad que mis 10 primeros años, que coincidió, pues lo típico, que montas una familia, estás hasta arriba y tal, abandoné un poco eso, pero cuando volví a ello sobre el año 2006, 2007, me parece un ejercicio maravilloso, terapéutico y depurativo para todos nosotros, que estamos tan pegados, no ya al día a día, antiguamente estábamos pegados al día a día de la noticia, ahora es al minuto y al segundo, es horroroso. Yo esta misma mañana he tenido que hacer 3 incursiones y hoy es sábado y no tengo programa de radio, es decir, se supone de 3 actividades informativas. Entonces, cuando tienes esa ocasión de parar del todo, ¿no?, de poner el motor a cero y parar y rebuscar en ti, para mí es un ejercicio maravilloso, por lo menos muy muy satisfactorio, muy satisfactorio. De ahí viene un poco, me parece que es quizás el contrapunto mayor al ejercicio del periodismo intensivo, pero por eso mismo es atractivo, la
claro,
verdad.
Claro, es la calma frente al vértigo.
Exacto. El parón absoluto, la calma frente a la velocidad extrema con el que hoy hacemos información, que siempre ha sido así, pero desde luego los últimos 10 o 15 años esto es una aceleración perpetua, ¿no?
Ahora hablaremos sobre esa aceleración que da, entre otras cosas, espacio al título. Título de la nueva obra poética de Julián Quirós, director de ABC, antes de que Google nos alcance. Yo creía que Julián Quirós era valenciano. He de decirlo,
¿eh? No. Y Julián Quirós, aunque me siento muy valenciano, ¿eh?
Sí, bueno, porque él, entre otras cosas, pues ha dirigido las provincias de Valencia, el Hoy de Extremadura y el Sur de Málaga, que son 3 de los más grandes periódicos locales, ¿no? Pero Julián Quirós es de Guareña, Badajoz.
Sí. Yo salí de allí con 17 años, con lo cual mi infancia es allí, y luego he estado en estos sitios que dices. Viví en Málaga muy, 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 muy bien. Fue la etapa de formación de mi familia y mis inicios y lanzamiento profesional. Y la plenitud, si excluimos Madrid y ABC, como es presente, casi prefiero no evaluarlo en términos vitales, la plenitud la tuve en Valencia. Yo tengo, teniendo un carácter muy poco valenciano, me siento muy, muy, muy identificado y muy unido a esa tierra. Y además, creo que tienen una manera de vivir y entender el mundo. Fíjate lo mal que lo están pasando estos meses, ¿no? Ah. Entonces sí que para mucha gente, aunque por el acento es evidente que no soy valenciano, para mucha gente me identifica, lógicamente, profesionalmente, con Valencia. Y efectivamente, yo diría que tengo no ya el corazón, sino mi vida repartida, no dividida, entre mi origen extremeño, que es lo que está saliendo sobre lo que ha salido en los poemas, en los 2 poemarios, y mi madurez vital en Valencia, en la tierra valenciana.
Sí, yo creo que, fíjate, igual que tienes Valencia y Badajoz, tienes el recorrido profesional y el recorrido poético, que efectivamente vuelve a Badajoz, porque fijaos lo que escribe sobre la Navidad, sobre el 24 de diciembre, Julián Quirós, por ejemplo, es fragmento de uno de los poemas. Cada diciembre volvía el eco bello y remoto de la lumbre de encinas y memorias pasadas, donde crepitaba el canto repetido, igual de tantas generaciones, la huida a Egipto de los desheredados sin pan ni techo, casi como nosotros, deudos de aquellos labradores vencidos, repitiendo el romance en cada cocina con lumbre. Circulaba el aguardiente y el vino entre los hombres y rosquillas de anís para las mujeres y los niños. El rito concluyó, de alguna manera, en silencio y sin duelo, como todas las cosas de los pobres.
Sí, eso es muy autobiográfico. Esa es la Nochebuena. Para mí la Nochebuena sigue siendo quizás el día más especial del año. Y nunca he sido un festero ni nada de eso. Y lo soy desde luego, por lo menos desde hace 15 años, ¿no? Me parece que es la la noche más mágica de lo que tiene de comunión de las personas con sus semejantes, ¿no? Y eso es una Nochebuena como se celebraba en mi casa, en mi pueblo, en Guareña, cuando yo tenía 5, 8, 10, 12 años. Y sí, eso es un... Intento, cuando vuelvo atrás, no ser muy nostálgico, porque además no siento nostalgia del pasado. Yo soy un vitalista del presente total. O sea, no creo en la infancia como paraíso perdido. Cada uno ha tenido sus experiencias, ni que el pasado fuera mejor. Pero sí tengo un interés importante por reflejar cómo fue aquello, en lo bueno y en lo malo, ¿no? Porque aquello existió... marcó, no nuestra generación, marcó una civilización, en realidad. Así se vivió durante siglos, ¿no? Y curiosamente, y de eso va el libro, como muy poco tiempo, no es que haya cambiado, no es que haya desaparecido, es que incluso hay un mandato de que eso debe ser borrado porque no tiene prestigio, no es aceptable aquel
pasado.
No es
glamuroso.
No solo no es glamuroso, sino que era un pasado, unos años fallidos, que no era aceptable que la gente viviera así. Entonces intento rememorar aquello desde la emoción y también desde el recuerdo. Ahí ejerzo un poco de periodista, de intentar ser lo más descriptivo y diría objetivo desde mi absoluta subjetividad sobre cómo era aquello, y aquello era algo respetable.
¿A ti no te parece, efectivamente, y coincido contigo, en que los niños que éramos del tardo franquismo no podemos negar que fueron años muy felices en algún sentido, y que ciertamente hubo dos franquismos: el posterior a la guerra, con los fusilamientos, claro, el hambre atroz, el aislamiento internacional, y luego ya, a partir de la llegada de los americanos, una época de desarrollo y de ilusión que se intenta censurar?
Sí, sí, a eso me refiero exactamente a eso. Como si careciera de prestigio, de reputación, ¿no? Como si aquello no fuera honorable. Y quizás no fuera mejor que lo que tenemos, se puede discutir. Como tú dices, hay aspectos positivos y aspectos negativos. Pero indudablemente ocurrió y era, insisto, una manera honorable de vivir, porque era lo que había. Y, por cierto, muy conectado con cómo se había vivido durante siglos. Es que aquella época, o el franquismo, que yo no quiero darle connotaciones políticas o ideológicas, no fue una extrañeza, algo distinto en mitad del discurrir humano de un país. Es que en realidad lo que yo viví es lo que se ha vivido antes y antes y antes y antes. No era ningún tipo de paréntesis. Me refiero en términos de relaciones humanas y vivenciales. Uh-huh. Yo viví todavía una época en Extremadura. Estamos hablando de los años 70, de escasez. Extremadura, lo que sabemos de ella es cierto, ahora no tiene nada que ver, efectivamente ha habido... Y entonces recuerdo aquellos años, que eran años que tomamos con naturalidad, donde efectivamente había una escasez de recursos, una escasez de posibilidades, pero era nuestra vida y merece la pena que nos sintamos reconocidos en ella, ¿no? Ese es un poco el punto en el que yo quiero poner el acento, más que en la nostalgia o no la nostalgia, que creo que no son nostálgicos los poemas, o por lo menos no lo son solo, porque sí detallo también aspectos, no sé si infelices, pero aspectos, de lo que tenía además descuidado aquel mundo, ¿no? Que también tenía cosas grises.
El título del nuevo poemario de Julián Quirós, en la editorial Los Versos, en la muy prestigiosa editorial Los Versos de Cordelia, es Antes de que Google nos alcance. Y sí que hay una contraposición clara entre el mundo de antes, sí. Que va mucho más allá del franquismo, o sea, que se remonta siglos atrás, y el mundo que estamos viviendo de la revolución digital. Por ejemplo, muy interesante, sobre la risa y la sonrisa, dice uno de los poemas. Por entonces solo los niños sonreían abiertamente, y no todos, ni siempre, ni en todas partes. Los hombres o las mujeres nunca paseaban sus risas tontamente por la calle, sin venir a cuento o razón, evitando así a los entrometidos. Quizá fuera necedad o pobreza. Faltaban motivos para la risa boba y estaba mal vista. O quizá fuera que antes la gente se tenía en más dignidad. Todavía no sabían fingir ante un teléfono móvil.
Yo creo, ¿verdad?
Que ahora, es que ahora en Instagram todos estamos felices,
todos
siempre.
Todos estamos sonriendo, y es desde luego muchísimo más falsa esa apariencia que todo lo otro, ¿no? Todo el mundo está poniendo una cara ante algo, y efectivamente lo conecto pues con algo tan revolucionario y tan impresionante y tan positivo, ojo, como es un teléfono móvil, ¿no? Es decir, el teléfono móvil nos ha cambiado, el selfie nos ha cambiado la manera en la que queremos aparecer socialmente. Es llamativo, ¿no? Es así. Sí, yo creo que, a ver, sucesivamente ha habido cambios tecnológicos y revoluciones tecnológicas a lo largo de la humanidad y en los últimos dos siglos, en fin, pues imaginemos nuestros bisabuelos, supongo que mis abuelos, más que tatarabuelos, cuando de repente, en el plazo de 25 años, descubren el vehículo a motor, la electricidad, las aguas en dentro de las viviendas. O sea, eso ha existido. Pero lo que ha ocurrido ahora es que esa revolución tecnológica tan potente la hemos vivido, no ya de una generación a otra, en nuestra propia generación. Nosotros hemos vivido el cambio.
Sí.
Y eso no se ha producido en otras ocasiones. Podría haber un choque entre generaciones de los que vivieron una cosa y los que tienen otra. Pero tú y yo vivimos aquello y vivimos ahora eso. Eso es un choque brutal, que lleva a cosas como, bueno, poniendo el ejemplo en lo pequeño, como esto, ¿no? Como andábamos antes por la calle y cómo andamos ahora, y sobre todo cómo andamos delante de las cuando nos ponemos delante de una red social.
Sí, yo creo que además hay una diferencia, porque la revolución tecnológica o técnica, más bien técnica y eléctrica, que vivimos o vivieron los de los años 40, 50, 60, se quedó en las cosas de fuera. Pero esta revolución digital está transformando el cerebro y el corazón del hombre.
Totalmente.
Hay aquí un poema también muy excepcional que dice: conocí demasiados hombres quebrados por el sudor extenuante, braceros y esclavos que se vaciaban trabajando con un esfuerzo descomunal para comprar algo de cena. Ahora otros sudan y se agotan en salas de gimnasio y pistas de running porque buscan ser célebres y guapos.
Sí, hasta ese punto hemos cambiado, ¿no? Fíjate lo que el esfuerzo descomunal, qué sentido tenía entonces y qué sentido tiene ahora. Eso es lo, a ver, toda la revolución, toda la digitalización que te permite a ti hacer un programa de radio desde cualquier parte del mundo para que te oigan tus oyentes de España, o al revés, para que te oigan tus oyentes en cualquier parte del mundo, es fabuloso. A mí me inquieta más, y lo acepto y lo disfruto, pero me inquieta más cuando hay algo tenue, pero que existe, que es la fusión o la unión o la asociación entre la potencia tecnológica con los mandatos dominantes, con la ideología dominante.
Claro.
Que ese es el tema, que siempre ocurre. El poder siempre acapara, digamos, las potencias técnicas o económicas. Y lo que me desagrada de todo esto es realmente, y lo ceñiría a eso, es lo que te decía hace un momento, ¿no? Esa idea de que todo lo anterior, y está muy conectado también a la cultura woke y a la dominancia de cierta izquierda, que todo lo anterior carece de reputación, que era un error. Mire usted, no es un error. Se vivía como había que vivir en cada época. ¿Qué es eso de que ahora nos digan que todo aquello, pues bueno, era, digamos, una manera fallida de vivir y que solo ahora realmente hemos alcanzado, digamos, cierta plenitud como seres humanos, cuando es lo contrario? La tecnología que tanto nos da también nos deshumaniza. Quizás de eso va un poco el libro, ¿no? De la capacidad tan vertiginosa que tiene este cambio tan fabuloso de vivir, que lleva a perder ciertos grados de humanización, ¿no? Creo que eso lo compartimos mucho. Y es lo que quería reflejar un poco. Y la manera de reflejarlo, efectivamente, fue buscando un poco, mirando un poco hacia ayer, hacia antes de ayer. Es que no han pasado tanto tiempo, no han pasado 25 años nomás.
Contaba largamente Ismail Kadaré, el gran autor albanés que vivió en Francia, que llegaría un momento que habría inspectores de los sueños para controlar los impulsos de las personas. Y dice en este poemario Julián Quirós: lo borraron todo. Primero los libros, suprimieron las imágenes, los documentos y sus autores, las sentencias y las leyes, los edictos y los prospectos, las marcas, los mapas con sus guías, las listas de instrucciones, pero tampoco quedaron saciados. Seguíamos siendo subversivos. Quedaban las emociones, las lágrimas, instantes, heridas, persecuciones. Todos fuimos víctimas entonces de la memoria inventada. Me dieron un código, el mío, Me dieron un nombre, la identificación con todo lo que debía saber y recordar. Yo soy mi código y todo lo que no figura dentro es delito. Aunque pueda recordarlo, es ya completamente falso. Bueno, esto es tremendo.
Sí, eso es efectivamente, es denunciar, digamos, o hacer visible un totalitarismo o un totalitarismo blando que anida, digamos, en las posibilidades técnicas, ¿no? Es un poco lo que quería reflejar y yo creo que algo de eso está latente en lo que está ocurriendo. Me dijo Federico Jiménez Los Santos cuando leyó el poemario, me escribió y me dijo, claro, eso que pones no es nuevo, antes se ha hecho de otra manera, se ha hecho más bien, digamos, con las ideologías, y me recordó, y de hecho lo he leído estas Navidades, porque no la tenía muy leída, a Ajmatova, ¿no? Y efectivamente, cómo cuando un régimen totalitario y una ideología dominante, el marxismo, el estalinismo, con las posibilidades técnicas de ese momento, es capaz de hacer eso que yo expongo ahí tenuemente de una manera bárbara sobre toda una nación, sobre toda una sociedad. Y efectivamente, al leerla, porque tengo que reconocer que yo tenía referencias más políticas e ideológicas que de haberla leído, te das cuenta, efectivamente, que de manera brutal eso ya se ha vivido en algunos países y en algunos momentos de la humanidad. O sea, que no estamos ante algo nuevo. Y la tecnología, con todo esto que nos viene de la inteligencia artificial, que seguro que nos va a traer mucho provecho y mucho beneficio, pero también unos riesgos potenciales enormes. Entonces, de nuevo vuelve a estar esa amenaza latente, ¿no? En este caso, de la mano de la digitalización, que pueda, digamos, lograr un pueblo, una sociedad sometida, que es básicamente lo que quería expresar con esos versos, ¿no?
Como director de periódico, por última vez, como última pregunta, Julián Quirós.
Sí.
Claro, este conocimiento de que las cosas están tomando esta deriva, que Google nos está alcanzando, también entraña la desaparición del diario de papel y su transformación. ¿Tú cómo ves el futuro de la prensa?
Sí, pues mira, sobre esto llevamos 15 años reflexionando y yo no. Hay directores o periodistas que les gusta siempre dar un mensaje muy positivo, muy más en el ámbito de la comunicación, ¿no?, que del periodismo puro. Yo tengo muchísimas dudas y muchísima falta de certezas. Tengo la confianza y ese optimismo de que creo que el periodismo siempre va a existir y que será más grande, menos grande, pero habrá profesionales. Pero lo cierto es que estamos ante un momento en el que todo está abierto porque no se ven líneas potentes. Yo creo que la televisión tiene, por mucho que se la ha querido matar, sigue teniendo una fortaleza impresionante, mucho más que la realidad digital, por cierto, por lo menos en términos de influencia electoral. La televisión sigue influyendo muchísimo en España y en el mundo cuando llegan unas elecciones. Eso es importante para la democracia. La radio, que vamos a decir, en los países en los que la radio funciona, es un fenómeno de primer orden, como es el caso de España, la radio está fenomenal, vive un esplendor. La prensa, y cuando digo la prensa no digo la prensa escrita, digo la prensa, y estoy pensando más en la prensa digital, pues vivimos un gran momento desde el punto de vista de el servicio que damos. Tenemos unas audiencias muy grandes, muy potentes, es cierto, tenemos más audiencias que nunca, pero la fortaleza financiera está en el aire, cosa que no está en la radio y en la televisión, porque básicamente Google y Meta se han quedado posiblemente con el 85 o el 90% del mercado de la publicidad en el mundo. Por tanto, los medios de comunicación, la prensa, nos queda el 10% restante, y eso es un problema que sigue estando ahí, que estamos intentando resolver, trabajando todos los días, pero que no está, no solo consolidado, no está conseguido. Y luego la duración o no duración del periódico de papel me preocupa poco o menos. Tendrá que estar el tiempo que tenga que estar. Yo soy un devoto de la prensa de papel, pero desde luego no pongo la mano en el fuego porque vaya a existir siempre o durante un tiempo indeterminado. Pero bueno, hay muchas, me da igual, que ABC es una cabecera con una impronta, una cosmovisión, una oferta de servicios y a los españoles que se puede dar a través del papel impreso o se puede dar a través de las pantallas. Eso, bueno, pues el tiempo nos lo dirá y parece que los tiempos van por aquí, por mucho que nos guste a nosotros el papel. Me preocupa más esto otro. O sea, en realidad me preocupa más el futuro de la prensa /digital que la prensa de papel. Ahí es donde está el acento, donde se están haciendo muchas pruebas, pero no hay nada definitivo, ¿no? No hay nada definitivo. No sé si en unos años podremos tener esto más claro, pero lo cierto es que, como sabes, los periódicos tienen redacciones muy grandes porque hacen coberturas muy extensivas de cualquier, en fin, pues a veces tiene casi 20 periodistas de economía. 15 periodistas de economía, tiene 20 periodistas de política y así en todo orden. Tenemos 3 especialistas en sanidad, porque un periódico tiene que tener unas redacciones muy grandes y muy especializados para atender todo eso. Y las cifras salen regular, las cosas.
¿Cuántos, por terminar, por curiosidad, porque yo empecé mi carrera en ABC, como sabes, ¿cuántos periodistas tienen redacción ahora mismo ABC?
Pues ABC tiene 180 periodistas en Madrid y otros 110 fuera de Madrid, sabiendo que nosotros tenemos otro periódico, no una delegación, no una responsabilidad, sino un periódico como tal en Sevilla, que es ABC de Sevilla, ¿no?
Claro, está diezmado con respecto a mi época.
Por tanto,
yo creo que éramos 500 así cuando yo
sí,
estaba.
Sí, claro.
Es impresionante. Aquí,
tú piensas que el Washington Post pasó de tener 2.000 periodistas a 600, luego subió a 900 y ahora está en 700, si estamos hablando del segundo o tercer periódico del mundo, ¿no?
Sí.
No, es verdad, a ver, es verdad que la tecnología, fíjate que hemos estado hablando con escepticismo de ella en algunos aspectos, ha automatizado o ha solucionado parte de la carga de trabajo, y eso está bien, ¿no? Pero, lógicamente, si estuviéramos en otro momento, a mí me gustaría tener más periodistas. También te digo una cosa, y se lo digo a la empresa, no lo quiero. Quiero tener los periodistas que el periódico puede financiar para ser libres, para tener una cuenta de resultados saneadas. Hay otras fórmulas, ¿eh? Hay otros directores que lo que quieren son grandes redacciones donde la cuenta de resultados no cuadra y eso te crea problemas, ¿verdad?
Sí.
Y para mí los problemas que crean esos son peores que los problemas de la escasez o de tener que trabajar más intensamente o de ser más creativo a la hora de abordar las cuestiones.
Es Julián Quirós, que es director de ABC, director de periódico y es poeta. Tiene esta absolutamente distinta faceta que puede unirse en el lenguaje, pero que en definitiva son vocaciones que podrían considerarse antitéticas y sin embargo van por el mismo camino de su vida. Es preciosísimo el ser humano. Julián Quirós, enhorabuena. El poemario se llama Antes de que Google nos alcance y lo tenéis en Reino de Cordelia. Gracias por estar con nosotros.
Cristina, gracias a ti por llamarme y poder tener esta charla. Muchísimas gracias y buenos días.
Muy buenos días.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.